Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Se viene arriba ese público un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera, ¿eh? Porque
no.
Tiene mérito que estemos aquí aguantando estas temperaturas, intentando... Bueno, pues tener cierta energía en días en los que no se tiene, Fernando.
¿A ti te
Nieto.
Pasa que te quedas moñequete con la energía del verano?
Sí, claro.
De esto que estás y dices, te quedas como mirando al infinito y ¿qué hago con mi vida?
¿Qué hago? ¿Sabes qué pasa? Que encima a mí se me junta con lo de la astemia primaveral. Porque
tú tienes eso. Estoy
en el coleo ya de la alergia, entonces se me junta. Y cuando viene una ola de calor, así en junio, que todavía estoy yo con las gramíneas y los olivos...
¡Ay, no sé mi qué, niño, el pobre! ¡Que está pocho!
Me levanto como atontado,
con sus alergias y sus cosas. ¡Madre, si es que tiene una edad muy mala ya!
Mira, estaba pensando yo una cosa que a lo mejor no te la esperas. No te la esperas porque no hemos empezado a grabar este programa antes y no ha habido un fallo y hemos tenido que reiniciar la grabación y no he dicho ya esto antes.
Eso no ha pasado.
Pero te la voy a decir, por
vale.
si te tal.
Dime.
¿Tú no piensas que si se siguen dando títulos de fiesta de interés turístico,
sí,
llegará un momento que, claro, se anulan? Porque si ya todo tiene interés turístico,
claro,
ya
¿tenemos,
nada lo
Juanjo,
tiene.
¿Tenemos música como de folclore extremeño para darle ambiente a esto?
Porque, claro.
Porque si es un... Es como hace referencia a cosas regionales, ¿no? Yo qué sé, gamusino, etcétera, alguna cosa de estas.
Claro,
Juanjo.
Sí, yo hago referencia a cuando a una fiesta se le da el título de interés turístico.
Pero hablamos
regional,
en Extremadura.
Luego nacional.
Vale.
Bueno, hablo en Extremadura porque es lo que me toca, supongo
que
estará pasando en todo el país igual, ¿no?
¿Quieres abrir ese melón?
Cada vez hay más. Cada vez hay más. Y entonces, cada vez que hay una es como una celebración, un titular, ¿no? Dices.
Joder, la verdad que.
¿Por qué otro?
Es que
otro
es muy triste. Dinos, Juan, dinos.
Pues no te lo vas a creer, pero ha salido otro titular, Fernando Nieto. Ha salido otro titular.
Me perdí, vale.
Y es que vuelve a haber una fiesta de interés turístico regional.
Dios mío.
Claro, yo me lo tomo así en realidad. Está muy bien traída la música.
¡Toma!
Oiga, pero este folclore del otro lado del charco, ¿eh?
Bueno, a ver. Recogiendo el guante,
sí,
te diré. Juan.
Sí.
Te diré.
Dime, amigo.
Si todo es oro, el oro no tiene valor.
Pensé. Y mire, yo como autora viva te voy a redondear la frase, ¿eh? Si todo tiene... Bueno, dile tú, que tú tienes la voz. Y que te ponga la música otra vez. Yo te la digo al oído.
Como diría Confucio, si todo es oro, nada brilla.
Increíble. Es que puede pasar un poco
que sí,
eso.
Que sí, que es verdad. Que todo es interés turístico regional,
claro,
nacional, internacional.
Claro, cuando todo sea regional, todas querrán ser nacional. Cuando todas sean nacional... Y llegará un momento que se tendrán que inventar,
ojo,
una categoría nueva.
Ojo, esto no quiere decir que no sean fiestas interesantes.
No, claro.
Son maravillosas las fiestas,
claro,
de pueblos más chicos, de zonas más tal. Son maravillosas. Hay cosas realmente dignas de ser protegidas. A lo mejor había que hacer una denominación distinta, una especie de protección de esas fiestas.
Yo no pondría una que fuera, esta fiesta está todo guapa.
Bueno,
no,
yo
hago como más...
Yo como que soy un poco más político, diría fiesta de especial protección, fiesta tal, alguna cosa de estas, es decir, como la naturaleza y esas cosas, ¿no? Tienen zonas de protección por aves o por no sé qué. Pues dice, oye, pues estas fiestas
sí,
hay
bien, que
protegerlas. Pero ya no, el tema de interés turístico y tal, es que ya no... Es verdad que no...
No, claro,
que
ya
se,
llega
que
un
momento
que se anula.
Sí, es verdad.
Se anula.
Alberto Payo, ¿cómo estás, compañero?
Pues flipando. Hay muchos turistas para cubrir todas las fiestas de interés turístico que haya.
¿Sí?
Cada vez hay más. O sea, yo lo veo muy viable.
Sí, pero que cada vez... Sí, pero al final se anula. Quiero decir, al final ya...
No, Juan está, tiene su opinión.
No, claro, tú imagínate... Tú imagínate un grupo de guapos, ¿no?
Sí.
Un grupo de guapos. Pues un grupo de guapos, cuando va un guapo... O sea, cuando uno de los guapos quiere destacar, no funciona.
Son todos guapos,
embargo,
claro.
Si fuera un grupino así de gente normalita tirando a tal, el que es medio guapo destaca. ¿Entiendes?
Es que yo no... eso es como Groucho Marx, que no pertenezco a grupos que como eso.
Pero de lo guapo.
Pero por eso.
Pero te veo como ganas de llorar, Alberto.
Sí, es que me has puesto música, claro. Yo.
Pero te hemos puesto música de cancaneo luego.
Me tengo las emociones a flor de piel, porque claro, me pone música triste luego.
Bueno, vamos a ver qué dice Enrique. Enrique Falcó, bienvenido.
Muy buenas, buenísimas noches. Yo creo que eso que ha dicho Juan es una frase que ya existe.
Ajá.
En el país, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
No, pero no, no.
Concepto.
Vamos, claro, hay un grupito ya de gente normalita, uno que es así vamos un poco bueno, destaca, pues pero, más o menos, ¿no?
Pero vamos a ver, Enrique, no puede decir la frase, existe el concepto.
El concepto, sí. Es que es tan
si escucháis cosas raras, queridos oyentes, que no lo sabemos, porque puede ser que no, puede ser que solo sea a nivel interno, es que hay algún conflicto con algún sonido que tenemos aquí dentro. Pero, si no lo escucháis, pues haced caso omiso a lo que estoy diciendo.
Claro.
Y nosotros seguimos para adelante y
podemos decir que el ruido que suena es una fiesta de interés turístico regional más.
¿Cómo era la frase? Espérate, que la voy a buscar. Si todo
es
oro, nada brilla. Si todo es oro, nada brilla. Es una variación de un refrán más conocido como no es oro, no todo lo que reluce es oro. Ah, todo lo que brilla no es oro. Ah, es que la IA ha determinado que esa era efectivamente lo que estaba pasando.
O sea que la IA, pero no me la atribuye, ¿no?
No te la atribuye porque al estar esto todavía grabándose, no sabe todavía de la existencia de este programa. ¿Sabe?
Bueno,
eso suele pasar, es una cosa habitual.
Entonces, si os parece, hacemos el programa.
Venga, vamos para adelante, venga.
El programa que nunca pediste, La Berrea.
Alberto Payo.
Bueno, pues si queréis una fiesta, ¿qué tal la fiesta cafetera?
¿Fiesta cafetera?
Yo también.
Agárrame esta, ¿no?
Sí, de los 80.
La semana pasada, no sé, bueno, hace dos semanas, pues para mí fue la semana pasada, sí. Porque yo cuando no hay berrea, pues no, el tiempo transcurre de otra manera para mí. Sí. Hay una esta espacio temporal, ¿no?
Sí.
Bueno, la última vez que yo estuve aquí hablamos de... no sé si os recordáis, pero era unas cosas un poco asquerosas, que era básicamente mezclar civetas, elefantes o murciélagos con café, ¿no?
¡Qué horror! ¡Qué horror! Todavía me he bebido las siguientes tazas de café que me he bebido han sido como raros.
Pues hoy os traigo cosas más raras todavía, exclusivamente hechas alrededor del café y con café.
Vale.
Vale, entonces vamos a empezar, seguimos con animales.
Vale.
¿Qué os parecería tomaros un café, no ya que haya pasado por el tracto digestivo de un animal, sino que, por ejemplo, un café infusionado con culebrillas?
Pero
como las que sirven en Togo Coffee en Hangzhou, en China.
¿Pero esto cómo es, Alberto?
Pues es como los típicos licores estos de lagarto que había antes, ¿no? De los restaurantes chinos. Básicamente tú te haces el café, tú tienes ahí tu culebrilla pequeña y entonces pues la metes y ya está.
¿Pero viva?
Creo que sí.
Bueno, tampoco aguantaría mucho si la metes viva.
Yo si no están vivas conmigo, bueno, cuente, ¿no?
Claro, hay que darle ahí un bañito. Eso es como cuando asustas el pulpo. Bueno, das ahí tres bañitos. Ajá. Y ya con eso coge ahí esa
morcete. Qué horror, de verdad. Un saludo desde aquí a los animalistas que les queremos y les apreciamos.
Alberto, te vamos a pedir que te cambies de lugar para que se te escuche un poquito
mejor.
Ah, sí,
no digas nada ahora. Tú cámbiate de sitio. Y ya está, porque teníamos un pequeño conflicto con tu micro.
Perfecto. ¿Alguna, ¿vale? ¿alguna preferencia?
Sí, te puedes ir, por ejemplo, a la calle y desde allí coges el teléfono y hablamos, ¿no? Vente para acá, te preparo el micro.
Bueno, estamos asistiendo a la radio, amigos y amigas. Así se hace la radio, así suena la radio, claro que sí.
Son las
y
cosas para del que directo.
Vuestros oídos no sufran, pues cambiamos a Alberto de lugar. Lo que hará también probablemente que no salga en el vídeo, pero bueno, eso es...
Pero eso es un mal menor, si el vídeo, la más que lo ve Javi. Un saludo a nuestro querido...
Y Rui Díaz también.
Y Rui Díaz también nos ve en vídeo. Bueno, pues
no, él creo que no, que nos ve, nos escucha poca.
Yo luego lo veo en casa
también. También te voy a pedir que a nivel teatral proyectes un poquito la voz.
Que sí,
salga
a ver si puede que
sea
que salga del cuerpo.
Yo os voy a...
La gente de Madrid, de verdad.
No,
os voy a agradecer que me deis la oportunidad, de, por primera vez en La Berrea, de salir con los dos perfiles, porque siempre salgo...
¡Es verdad! Otro, entonces, no, pero en el vídeo sales de frente.
No, no, sale por arriba. O sea, era
no. Parado, bueno, venga, total. Semita. Culebrilla en café. Venga, siguiente asquerosidad. Venga, que nos quiere revolver el estómago.
Vale, hay que decir que esto hay que aclararlo, que no es lo mismo de quedar a tomar un café con alguien y que te haga la cobra, ¿vale?
No es lo mismo.
Son dos cosas diferentes.
Si os, me ha traído recuerdos.
Si os pasa esto, alguna vez, no lloréis, por favor, hacedlo si vais a China o a Tailandia y os encontráis que en algún sitio os ponen un scallion o onion latte, que es un café con cebolleta.
¿Cómo cebolleta?
Sí. Arrimando cebolleta.
Ahí está, no, Enrique, pisándome los chistes.
No es tu sección, venga ya.
Gracias, Ringo.
Bueno, esto se ha convertido en otra tendencia en TikTok. Básicamente es cebolleta cortada, hecha en un vaso y, pues, y le ponen café.
Pero eso no tiene que estar bueno.
Con hielo. Pues,
eso sabrá un poco a sobaco. Me imagino que sabrá a sobaco. Poco...
Cuidado con la cebolla, así que un sofrito y tal, que puede oler a sobaco.
Por eso.
Ah, vale, vale.
Imagínate, pues, echándola al café.
Sabor a sobaco, ¿eh?
Caramelo. No, ¿sabes cuándo? Mira, te voy a decir cuándo huele a sobaco exactamente. Cebolla, sal y échale una mijita de comino. Ese es el dolor del sobaco.
No, pero es que si te pones a hacer eso, al final acabas haciendo el quimicefa, ingeniería, y al final buscas el olor del sobaco, claro.
Eso también es muy de los 80, lo del quimicefa, ¿eh?
Venga.
Bueno, si estáis por tierras mandarinas, también os podéis tomar un Octopus Coffee, que como su propio nombre indica, es café infusionado con un pulpo.
Pero por favor.
Ahí sí que asustamos al pulpo, como decíamos antes. Esto os prometo que es real, que no es un pulpo fiction.
La verdad.
Madre mía.
No. Bien, Ringo.
La pedrea, ha salido la pedrea.
¿Qué programa estamos haciendo, eh?
Muy rico.
¿Os tienta con sus tentáculos esta bebida? ¿Os tomaréis uno de estos Kraken Latte, como lo he bautizado yo?
Kraken Latte, me gusta.
De verdad te digo, no.
¿No?
O sea, no. Creo que no tengo la necesidad de hacer. Hay otras cosas que a lo mejor sí. Claro. Por ejemplo, mira. Probar un insecto puede que sea una cosa como de, bueno, puedo hacer esto, sí, pero es un café con pulpo, con una culebra, no sé qué. Oye,
de hecho, me repugna pensando.
Además, que no sé qué le aportará el pulpo, porque un poco sabor a mar ahí con el café, ¿no?
¿Sabéis que hay gente que ya lo toma
bueno,
pulpo?
Si el...
Desde aquel famoso documental, sí, lo que el pulpo mencionó.
Si el otro sabía sobaco, este que huele a mar, a lo mejor sabe a...
Hay gente que no toma pulpo desde lo que el pulpo me enseñó y hay otra gente que ya no soporta el viento desde lo que el viento se llevó.
Estoy haciendo campaña para que la gente deje de consumir café, no sé si os habéis dado cuenta.
Es verdad.
Un par de programas.
Por si acaso, ya
te... ¿Pero tú bebes café?
Sí, pero tampoco es una bebida súper indispensable.
No, no eres cafetero tú.
No, es básicamente para despertarme, pero no, realmente, si me dieran otra cosa... No
es sé, verdad que un día no lo tomó y sí le salió urticaria, pero por lo demás...
No bien, se despertó. Claro.
Lo que pasa es que soy de consumo lento. O sea, un café me puede durar 4 o 5 horas perfectamente.
Muy frío, como un tempanito,
sí,
¿no?
Sí, frío.
Qué rico. Qué rico.
Y de slow... slow motion. Bueno, si esto os ha sorprendido, voy a sorprenderos más contando que en algunos países escandinavos, como Finlandia, Noruega, Suecia...
¡Ha dicho nabo!
Y Laponia...
¿Cómo está el programa?
Se lleva el café Ost, que no es un café con... Eso que os daría por ese chiste que habéis hecho. Sino que es un café nada menos que con queso. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es que se... un queso de vaca, reno, cabra, que se ha horneado y secado previamente.
¿Reno?
Sí, 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 de leche de reno, perfectamente. Vaya. Muy berreico.
Vaya, sí, sí. Sí.
Pues se hornea, entonces lo hacen unos cubitos. Esto se llama leipa justo, parece ser. Y luego lo que hacen es verter el café caliente en la historia.
Hombre, esta. Pero si lo piensas, un café con leche, por un poquito más fermentadita, ¿no? Pero un café con leche.
De verdad.
Podría ser, sí.
¿No?
Sí, me está dando asco, tío.
Lleva fermentación la de la uva, con todo mi respeto.
Vale. Increíble aportación, Enrique, gracias. Vuelve a interrumpir el programa para eso. La próxima vez, gracias.
Si pensáis que un café de este tipo puede sentaros como el culo, es porque no conocéis la honorable práctica de los enemas de café.
Hostia. ¡Venga ya, tío! ¿En serio?
Eso sí lo he escuchado yo, ¿eh?
¡Venga ya!
Bueno, alguna gente lleva tiempo usando como parte de protocolos, o más bien protocolos de tos.
Y ha salido el quinto premio, amigos y amigas. Ha salido el quinto premio.
Se pusieron de moda con la terapia Gerson, que era una pseudoterapia desarrollada por el doctor Max Gerson. Si no lo conocéis, es el que inventó el de Pujol Gerson in the air. Pujol Gerson.
Gerson, sí, efectivamente.
Ese señor.
Estoy a punto de cometer un crimen. Y además te tengo hoy muy cerca.
Pero es que está de mala.
Pero eso es una colleja, ¿eh?
Yo creo, mira, os voy a... perdona, le quiero lanzar un... desde aquí, un mensaje a... a la jefatura de antena y de programación de esta cadena.
Primero, ¿no os vamos a llamar?
No, hoy no. No vamos a llamar.
Ya os habréis dado cuenta de que nos hemos llamado al ser el programa grabado.
Efectivamente. por favor, tened claro que con estas calores que hay, el humor baja.
Sí, hay una disminución.
La energía está bajonera.
Sí. Que todavía no hemos llegado a mi sección. Dame tiempo.
No, con las aportaciones que estás haciendo, Enrique, ya no me quiero ni imaginar lo que va a pasar.
Tenemos a Enrique Falcón en el programa. Ay, o sea, quiero decir, la calidad de estos últimos programas, ya antes de irnos de vacaciones, está
media bajando. Hora antes de empezar el programa nos ha dicho un colaborador que no voy, que he roto un cable y tengo totalmente que arreglarlo.
O sea, la cosa baja, la calidad baja y lo entendemos. Por eso, en el si hay futurible próxima temporada, pues en el contrato nosotros vamos a poner que los últimos 10-12 programas, bueno, igual no tanto, que los últimos
30-40 programas van a ser malos.
4 o 5 programas, oye, pueden ser malos. Y ya está, que lo sepáis ustedes. Venga, y ahora ya dicho esto, ya estamos tranquilos.
Venga, vamos.
Bueno, yo mantengo mi nivel de mal, de chistes mal.
No, está bien, venga, el doctor Herman. Mucho Herman en Dier, venga.
Bueno, el señor Esther Max Hersford en los años 30 tenía una terapia que podía curar el cáncer y que se basaba en que el café detoxificaba el hígado y el intestino.
Bueno.
Pero por el culo.
Sí. Sí, sí. Esto claro. Básicamente, claro, porque eran unos enemas, básicamente. Entonces, bueno, que no hagáis esto en casa. No,
café PEC.
Creo que no hay que...
Marca
café PEC. Exactamente. No hagáis esto porque es peligroso y puede producir hasta la muerte, sobre todo si te metes en la cafetera.
¿Qué pasaría si te metes café por el culo y fumas por el culo? ¿Qué pasaría?
A la vez.
¿Habría no, un si muñeco te... de barro por la boca?
Claro, cagas por la boca.
Eso es un capítulo de sopa, que lo sepáis.
O sea...
Bueno, algo más amable para poner vuestro ojo al remojo son los baños de café. Podéis encontrar unas instalaciones en Hakone, en Japón, llamadas Yunesun, donde encuentras spas basados en comidas y bebidas como vino, sake, té verde y, por supuesto, café. Este es el primero de su tipo en Japón y contiene café grueso filtrado a baja temperatura con agua termal. Se dice que su aroma curativo reduce la fatiga y embellece la piel. Y
yo, o sea, de elegir esas bebidas, ¿en qué os bañaréis y en qué no? Yo creo que me bañaría en el té.
Té verde.
Sí, ¿no? Yo creo que me suena como más natural.
Bañarte,
¿no?,
en té.
Más que en vino o en café.
Yo me bañaría en vino.
Yo también.
Yo, o sea,
luego con fermentación de uva, a lo que me den a elegir.
Luego hederías un poquito como...
Un olor maravilloso.
Sí.
¡Qué peste celestial!
Yo personalmente en vino, ¿eh? Pero...
También. Yo saqué.
Bueno, es la sangre de Cristo, ¿no? También, claro.
Claro, también.
Pero en vino... Cristo. A ver,
mi personaje de ficción favorito.
Si fuera en Calimocho, a lo mejor me lo pensaba.
Ya.
Porque sería, no sé, una fantasía que tengo desde la adolescencia. Pero... Ajá. Pero vino solo...
¿Quieres contarnos más fantasías o quieres seguir con tu sección?
No, quiero seguir con mi sección.
Venga.
Bueno, en las instalaciones de Yunesun deja muy claro que no se permite beber, por favor. Por lo menos en la parte del
Dios
café.
Dios santísimo, de verdad.
Pero os estaréis preguntando, ¿hay más opciones donde se combinan el café y la poca ropa?
Ajá.
Bueno, pues, cuidado.
Sí. Es la moda de los expresos o los cafés con piernas.
Espresso macchiato.
Más o menos. Que surgieron en Estados Unidos en la época de 2000, de la década de los 2000, y que hoy en día sigue habiendo todavía. Y básicamente es, pues como podéis imaginar, que son cafés atendidos un poco por chicas vestidas en paños menores, a las que llaman, por cierto, bikini baristas.
Siempre son chicas, macho, de sí. Verdad, ¿eh?
Asco,
no, puede haber un buen tío ahí con un buen tacón y con su...
Todo preparado.
Con un buen, no sé...
Sería igual de sex, ¿no?
O sea, pues sí, ¿no? Claro. Sí. Sería café con piernas, no sé.
Para que seas machín.
Igualmente, o sea, que a lo mejor con tres piernas, pero...
No quiero seguir con esto.
Vale. Bueno, y hay una cadena que se llama Bikini Beans Coffee, que es un poco la que lleva la voz cantante en este tipo de negocios ahora mismo en Estados Unidos.
Pero funciona, es que de verdad, en Estados Unidos eso funciona. La gente
es que mucha gente, son 300, 400 millones de personas. Eso es que al final hay público.
Hay nicho, ¿no?
Claro. Hay gente pató.
Sí. Si de todas maneras, si creéis que no pintéis nada en estos lugares, pues son muy rancios, sí que podéis pintar con café.
¿Cómo?
Vale.
Y hay algunos artistas que se han pasado esta moda, como es el caso de una muchacha que se llama María A. Aristidou, que lleva desde 2015 con este arte que al final se asemeja un poco a las acuarelas. Y diréis, ¿cómo empezó esta muchacha a experimentar con café?
¿Cómo empezó esta muchacha a experimentar con café?
No lo digas.
Pues básicamente, lo que seguro que os ha pasado más de una vez, que se os ha caído una taza de café en un folio.
Hay un TikTok muy bueno de eso, de una muchachina que se le vierte todo el café y empieza... ¡Ay, ay, 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 ay!
a llorar, claro. Es que no vea la que le preparó los apuntes de la carrera, ¿sabes?
Pues en este caso, esta mujer, que ya estaba preparando una obra de arte, se le cayó una taza de café y dijo, voy a remover aquí un poco, a ver qué sale y tal. Entonces,
¿puede haber algo más escandaloso, Alberto Payo, que se te caiga café? O sea, ¿puede haber algo más escandaloso? Cuando se te vierte café, es que se forma una. O sea, quiero decir,
está caliente.
Sí, pero además es que la mancha es como que se ve mucho. No sé si porque se asemeja un poco a la mierda el color. Y entonces es como, uff, la que se ha formado aquí, ¿no? Es como una diarrea fuerte.
Puede ser, si se te vierte Coca-Cola, que a mí ayer me pasó en el pasillo, no me vio nadie, pero sí, se me abrió.
Típica que abriste mal la botella y tal.
De esta de la máquina, que estaba un poco la presión ahí, vaya, fuertecita. Vaya. Uh-huh. Bueno, el caso es que esta muchacha dice que para pintar el mejor café es el griego, por sus tonos anaranjados y su textura para crear sombras, por si os lo preguntabais.
Muy bien.
Por si estáis interesados.
Me gusta, eso sí me gusta, ¿eh? Una cosa del café que, oye, sí.
Muy bien.
Pasamos del arte a la moda. Hace unos meses Inditex inauguró en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, el Zacafé, una cafetería dentro de Zaramán. No he estado, pero yo creo que igual te puedes pedir cafés como el Zara Pastroso o el Amancholate.
Amancholate, la madre que me... ¿Pero por qué ha hecho Zaramán como todo junto?
No ha estado mal.
No, ha estado bien.
No sé si tiene un tercer premio, un cuarto premio.
Yo creo que puede ser compartido un premio como
este. También te puedes comprar unos pantalones chinos y un capuchino a la vez.
Va.
Al mismo tiempo.
¿Algún médico más en la sala o seguimos para bingo?
Cafetería dentro de un Zara, ¿eh? Ya lo que hacía falta, macho. Para amar a Mancio Ortega.
Zara Home.
Bueno, está la...
Zara Go Home.
¿Cómo se llama? Zara Man. Que no me acuerdo. Hay unos
sí, pero que digo, que hay un Zara Home, sí. Que ahora habrá un Zara Coffee.
Zara un Zaragoza.
Zara Honza, sí.
Y un Zaramanca. ¡Vamos, Rengo!
Vaya, por Dios.
Va.
Bueno, recuerdo a la dirección de esta cadena lo que hemos dicho hace unos minutos.
No, ya, si ya nos van a despedir, ya.
Si queréis ir... Está hecho. Con el tema un poco posh, un poco pijo, la última tendencia en el mundo urbanita que...
Hola, en Madrid.
En Madrid, efectivamente, sí. Y en otros, en otras ciudades.
En Madrid. Ya se está, y Barcelona, bueno.
Está, yo estoy, la estoy trayendo a Extremadura ahora mismo. Venga, para que se difunda como la peste.
A ver, no sé, mete los pies en un baño de café y con una pajita bebé del no sé qué, alguna cosa de esta, porque en Madrid como... No, porque esto viene para la circulación y luego te lo bebes y tu propio sabañón del pie te hace una limpieza en el no sé cuánto. Pues 50 no. euros.
No, es algo más sencillo, más sencillo. Básicamente es lo que se llaman las coffee parties o las coffee raves, que pues antes se empezaron a llevar los tardeos y ya digamos que se han quedado desfasados y ahora lo que se llevan son los mañaneos. Uy. Entonces son
qué
fiestas.
Qué horror Madrid, de verdad.
Vení a trabajar.
Qué horror Madrid.
O sea, las músculas de mi cara han pasado como de...
O sea, vamos a echar un café. Coffee party, coffee raves, coffee no sé qué. What if
Vente aquí.
What if
O sea, tú llegas por la
¿qué
mañana.
¿Qué consiste? ¿Desayunar con los amigos?
Pues mira, hay varias modalidades. Ahora hay gente que se dedica a correr por la mañana. O sea, se va a hacer running y entonces se va en chándal. Con la ropa de chándal a un sitio estos que es como un brunch, pero con DJ. Entonces, tú estás allí y estás...
No, déjaselo.
Estás bailando como si estuvieras ahí de fiesta, en plan a tope. Ahí, y te están poniendo, pues, una tosta de aguacate. Todo muy sano, ¿no? Avena. Y tú estás ahí.
Y bebiendo café, tío.
Y bebiendo café, pero... pero café...
Tío, nos vamos a la mierda, tío.
Que alguien cierre Madrid, por favor.
Madrid, no te queremos.
Que alguien cierre ya la puerta.
Esto,
por favor,
esto empezó... La gente, o sea, además es que, claro, es un no hay gente muy sanota que no bebe alcohol y...
Claro,
y necesitan su espacio por la mañana, ¿no?
Entonces, exacto. Y bueno, pues lo estén haciendo los cafés estos de especialidad que llaman ahora, ¿no? Y tú pagas, pues no sé, 10 euros y puedes hacer...
Qué horror, por favor. Es que de verdad.
Esto ha empezado en algunas ciudades europeas y norteamericanas y de momento está en Madrid y Barcelona, que yo sepa. Creo que han hecho uno en
Canarias.
Que se queden ahí. Ojo, que yo me lo estoy planteando. Yo creo que tú eres de Madrid toda la vida. Que lo podemos hacer en él, pero en plan con algún café así un poco con migas.
Pero vamos a ver, es un café.
Pero si aquí llevamos comiendo café con miga toda la vida.
No, pero en plan, pero guay. O sea, es un café, Torero, por ejemplo.
O sea, que es un sitio de desayuno, pero con DJ.
Exacto.
Claro. Y todo bien colocado, sí, con sí. neones.
Para cobrarte 10 euros por el café.
Sin música, o sea, la ambientación no es la de... La ambientación es la de una cafetería. No Royal es una jazz. Ambientación de... No.
Jazz.
Es no, house, ¿no? Tal, pero la ambientación...
House. No, es que te lo van a explicar y te van a decir que no existe.
House lo-fi.
No existía, claro. Por eso no es un nicho.
La ambientación así de luz y de sonido y demás sí. Sería como estar en una cafetería así chula, ¿no? Un poco así. Pero vale. Yo creo que deberíamos hacer un concepto rancio. Las coffee ranciers, coffee, algo así, tipo eso. Una cafetería de toda la vida esta que tiene las gambas por el suelo, las servilletas. Ahí poner música y darlo todo.
Es que, eso, es que eso se hace. En los pueblos se hace. Es que el mismo bar. El mismo bar.
Por la noche. Sí. Han estado con los cobatas.
Pero esta gente ha madrugado.
Por la mañana.
No, que llegan, que llegan.
Claro, por eso. Digo que los que van a Coffee Ring madrugan. No es que hagan ahí que empalmen de la noche de fiesta.
Tú vete a un bar de pueblo y ya vas a ver el altavoz gordo que tienen colgado en un rincón y una bola como de discoteca rancia que tienen por allí por medio. Ya vas a decir. Aquí.
Y están los restos de los cobatas de la noche anterior. Estás pisando la ceniza, eso ya no, eso ya del año.
Bueno, no, que dice que no.
Claro que sí.
Yo creo que el truco para traer a más gente es saber si en las coffee parties se puede mojar el churro.
Ese ha sido suficiente, tú, ¿cómo te llamas?
Me queda mi último chiste, creo que lo voy a decir en la mente. Es que cuando yo era pequeño, tú te levantas por la mañana y escuchabas a Leticia Sabaté diciendo con mucha marcha, y entonces en estos sitios pues ahora se escucha con mucha marcha.
Dios mío. Dios mío.
Enrique, te después.
Qué tema grande.
De Madrid.
No, vamos para allá, vamos a hacer otro.
La Berrea. Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte día.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué fuerte.
El momento de Enrique Falcó.
Ah, no, que no es Paul McCartney, que es George Harrison. Dun, dun,
dun. Estaba tocando el bajo de otra canción, sí. En realidad.
Sí.
Estaba tocando Summer Nights de.
No, pero tienes razón, me da, me da un aire a los Wonder también, ¿no?
Sí, también, es verdad.
Una película más donde el protagonista es el batería, como deberían de ser en todos los grandes grupos y películas. Los baterías al poder.
Bueno, pero cuéntanos, Enrique.
Pues no vengo a hablar de una batería precisamente.
Vaya, hombre.
¿No? No, vengo a hablar de una persona a la que se le lleva practicando la mayor de las injusticias históricas que existen en el planeta Tierra. Y no solo por fans de los Beatles, sino por mucha gente.
¿Vas a hablar de los Beatles?
No, voy a hablar de una persona que mucha gente se cree que fue la persona que separó a los Beatles. Me estoy refiriendo, naturalmente, a la incomprendidísima, injustamente tratada, Yoko Ono. Esta canción tampoco ayudó a buena de Yoko Ono, por lo menos en nuestro país, ¿no?
Ese con mito, una, ¿no?
Te he visto haciendo el gesto como tocar el bajo. Entiendo que con la mano derecha estás tocando las cuerdas. Exacto. Y con la mano izquierda estás pasando la mano por el diapasón, ¿no?
Claro, el diapasón que va, no sé si lo sabes, Juan, el diapasón va desde arriba hasta abajo, como hace Flea.
El mástil,
como
¿no?
hace Flea en el ladrillo. El diapasón.
Venga ya, diapasón, que era un diapasón.
Bueno, chicos, pues quizás esta creencia, no sé, es de las más populares, sobre todo por la gente que no tiene ni puñetera idea de los Beatles, que en este estudio hay más de una, y la gente en general, ¿no? Que se cree que Yoko Ono, o sea, algo tan infantil como que una mujer separó a los Beatles. A ver, amigos, está claro que su presencia continua en el estudio y su personalidad un poco rara y excéntrica, pues quizás no...
Un poco rara, ¿sabes?
Sí, bueno, un poco rara y excéntrica no ayudó, a... A mejorar ese clima de tensión que ya existía en el grupo. Pero bueno, eso quizás fue más culpa de John Lennon que de Yoko Ono. Estaban en una época en la que, bueno, John Lennon también tenía sus problemas con la heroína, esas cosillas que tenemos todos, ¿no?
Y
no, o sea, claro, y entonces pues
detallito.
Hay una anécdota en una ocasión en la que ella estaba mala y se fue. John Lennon llamó a los, ¿cómo se llama?, a los centros comerciales estos importantes, a los Harvolds o no sé qué, sí. Y trajo una cama de matrimonio para que se acostara allí en el estudio.
Oh, wow.
Claro, llegó George Harrison, le dijo: hola, John Lennon, vaya cama.
Se te está yendo un poco, ¿no?
¿Saben? Pues sí, pero bueno.
Claro, si el problema de ese colega que se echa una novia y empieza a no quedar contigo y hace cosas raras,
igual la culpa no es de la chica, igual la culpa es del colega,
no,
que está
de, o de los dos, ¿no? Y es que claro, estamos hablando de Yoko Ono, hablando de Yoko
compartida, claro.
Pero
claro,
es que cuando se habla de Yoko Ono, mucha gente se cree que Yoko Ono es una pobrecita, y estamos hablando de que no es una persona cualquiera, ¿no? Ella procedía de la aristocracia japonesa y formó parte del movimiento vanguardista, ¿no? De la década de los 60. Tenía una gran educación musical en canto y piano. O sea, no tocaba así el bajo como yo con la boca, pero en canto y piano sí. Y además, pues bueno, antes de conocer a Lennon, ya sabemos que era un artista cuyas obras se vendían por cientos de miles de libras. O sea, que no era cualquier mujer. Era una mujer totalmente adelantada a su tiempo. Y bueno, todos conocemos una canción, yo creo que es la más famosa de la carrera de Lennon en solitario. Voy a intentar tocarla con mi mandolina. La de Imagine, todos sabemos cuál es, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está un poco mal, ¿eh?
Sí, pero es que yo la toco como con la mandolina. Bueno, pues esta canción, que sepáis que desde el año 2017 ya no está acreditada a John Lennon, está acreditada a John Lennon y a Yoko Ono, ¿vale? ¿Por qué? Muchos pensarán, ah, claro, ahora metemos a otro autor, de esto sabrá mucho nuestro amigo Juan, metemos a otro autor en la canción, y eso significa que durante 50 años más los herederos pueden seguir cobrando derechos de autor de una canción que genera algo así como cientos de millones de dólares de dólares americanos cada año. Y no digo yo,
pero que pagándome pasta,
pero que yo no digo que no haya sido también por eso, pero
no
descarto que haya sido por eso, pero yo creo que es de justicia, porque todo el mundo sabe, el propio John Lennon lo reconoció mucho más tarde, que esas canciones, que esa letra nació de un poemario de Yoko Ono, que además ese poemario se puede leer en la contraportada del disco, que sale, ¿no? Y ahí prácticamente viene la letra plasmada. Yoko Ono también es responsable musicalmente y también de la letra de esa canción que hicieron, ¿os acordáis cuando estaban de luna de miel? Bueno, no os acordáis porque evidentemente no habíais nacido, pero lo habréis visto mil veces en documentales, que estaban en la cama en su luna de miel y cantaban la de no sabéis cuál es.
A ver, inténtalo otra vez. A ver,
¿sabéis cuál es? De sobra.
Por favor.
Y luego hacía con el diapasón. muy rica esa canción. Pues ahí también tiene algo que ver Yoko Ono. ¿Conocéis otra canción? Una canción pop que prácticamente se convirtió en un villancico. War is over.
A ver.
Pase músico, tararía fatal. Era como. No me hace que me acuerde de la canción.
Merry Christmas, and a Happy New Year. Pues también tiene.
Falco, te falta el.
Pero eso porque es que mi guitarra tiene un diapasón muy pequeñito. Entonces, como mandolina. Así que eso también es una contribución que hizo la buena de Yoko Ono. O sea, lo dicho, estamos pasando por alto que era una persona muy formada de la aristocracia japonesa.
No, pasando
que
por tenía, alto no, lo has dicho.
No, lo están pasando por alto generaciones.
Que siguen
pensando que fue Yoko Ono la que se cargó a los Beatles, y los Beatles se los cargaron ellos mismos. Eran cuatro tíos que en 8 años vivieron muchísimas cosas y cambiaron para siempre la historia de la música. Y no es justo. Y es muy misógino. Es casi tan misógino como la Biblia. Echarle la culpa a una mujer, que lo he dicho, que era una mujer adelantada a su tiempo.
Tú no te has leído la Biblia, ¿no?
Sí. He leído muchos pasajes de la Biblia.
No, que te has leído la Biblia entera.
No, entera no.
Entonces no hables de la Biblia. Sigue.
Dicen que es el libro que he leído. A mí me gusta mucho la parte del Antiguo Testamento en la que Dios es vengativo.
He dicho que sigan.
¡Castigo de Dios!
Exacto. Bueno, pues también había una canción, lo que pasa es que tengo que mirarla porque no...
¿No te acuerdas?
No me acuerdo cómo se llama, pero una canción que llegó a ser número uno.
A ver, tarareala.
De Yoko Ono también.
No la puedo tararear, la tengo por aquí apuntada, pero es que no me acuerdo. Estamos buscando
en los archivos de...
El caso es que también ha hecho sus cosas musicales, pero hay que decir que lo he dicho, que ella era una artista conceptual. Y mira, hay un disco maravilloso que salió en 1980, pocos meses antes de que nos arrebataran a Lennon, que se llama Double Fantasy, que es un disco acreditado a Lennon y a Yoko Ono. O sea, no es un disco solo de John Lennon.
Vale.
Parece casi como una conversación, ¿no? Una canción de John, una canción de Yoko. Y oye, y hay algunas que son una patata auténtica, pero hay algunas que son muy interesantes, no solamente la canción en sí, sino los finales, porque se mezcla también ese concepto que tenía ella de performance con esos ruidos, ¿acordáis? En versión Simpson número 8, o sea, que tenía sus cosillas. Quiero que escuchéis, a mí es una canción que me gusta mucho, que se llama Kiss, 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 que es el tercer corte del disco. Mirad el final, mirad qué paranoia.
That's it.
Sigue el ritmo. Y la cosa sube.
Dios, qué para esta tortura,
Estamos escuchando música para los que acaben de conectar la radio.
Seguramente nos corten los derechos.
Va, música, Yoko Ono.
Está guapo.
Pero lo dicho, que es que esto no es música, esto es una performance.
Bueno, también es música, tiene un patrón rítmico y melódico, ¿no?
Pues ya os digo, después de la muerte de... Sí, sí, tiene un diapasón.
Ha hecho bien, está haciendo bien radio, porque no recoge y da ya, y vuelve no, otra vez. Bien, sigue, bien, claro, sí, claro, claro. Bien,
pues ya me acuerdo cómo se llamaba. La tengo en el guión más adelante. Porque
la Ramona Pechugona.
Eso es un temarto también. Se llamaba la canción Walking on the Ice, que yo no la conozco, pero por lo visto llegó a ser número uno. La busqué el otro día en YouTube y tiene minoches y minoches de reproducciones, ¿no? Me gustaría recordar que como la mayoría de grandes artistas del planeta, Yoko ha salido inmortalizada en la mejor serie de la historia de la televisión, que ya sabemos cuál es, y no vamos a poner...
Futurama.
Sí, ha salido como novia conceptual de Barney en aquel famoso episodio. No vamos a poner otra vez lo de número 8, porque ya lo hemos puesto muchas veces en este programa, pero es que hay un momento justo después de que salen del estudio y se van al bar de Moe, que yo no sería yo si no traigo ese corte para a verlo ahí.
Hola, Barney, ¿qué va a ser?
¡Ponme una birra, Moe!
A mí una ciruela flotando en perfume oriental. Se olvida ensamblarla lo de caballero.
Hecho.
Lo más grande es que Moe lo tenía preparado.
¡Pum! Y se lo pone.
Y bueno, ya sabemos que lamentablemente este tipo de doblaje ahora sería políticamente incorrecto. Ya no se puede hacer eso de doblar a un asiático utilizando la L en vez de la R. Y yo digo una cosa, pues yo lo echo mucho de menos, y cada vez que repiten uno de estos de los Simpsons, como por ejemplo cuando van a adoptar al niño de Selma o de, no me acuerdo quién era, que van al Japón, salen los dragones, y dice lo de los clitinos americanos. Bueno, yo lo echo mucho de menos porque esas cosas ya no se pueden ver. Y solamente quería acabar
a ver
haciendo ver a nuestros oyentes que si una mujer ha inspirado canciones como Imagine, como Woman,
inspirado Woman, o escrito,
inspirado,
¿no?
Y en este caso, por ejemplo, en este caso es Imagine coescrito, pero Woman está inspirada en ella. Hay una canción de ese mismo disco que se llama Oh Yoko, que es
Imagine,
preciosa.
Me dicen por el pinganillo, Imagine.
Claro, Imagine. Ella
no
es
Imagine,
¿qué he dicho yo?
Ella me está diciendo todo el rato Imagine.
Claro, y he dicho Imagine, ¿no?
Que no, Enrique, si quieres te lo pongo luego, oiga.
Imagine.
Bueno, pues eso, que solamente Just Like de Starting Over. O sea, pensad que si una mujer es capaz primero de colaborar en canciones como esa y luego inspirar grandes canciones, puede ser lo que sea, menos una mala mujer que haya conseguido que la banda más grande de la historia se rompa. Por lo tanto, yo creo que por una vez la culpa de todo no la tiene Yoko Ono, y si tiene culpa de algo es de ser de una mujer fuera de lo normal,
de ser la
por
máquina,
todo lo que ha conseguido.
De ser la máquina. ¿Puedo aportar una cosa, Enrique?
Por supuesto.
Quítame la música. mi pareja estuvo en una exposición de Yoko Ono en Argentina y tuvo que hacer, o sea, una parte de la exposición era hacer una cosa que me pareció muy guay, que le daban
música así a pelo.
Era por no continuar con el copy.
No, pero si eso ya está hecho, compañero.
50 países prohibidos.
Lo podemos ya poner porque no hay problema.
No, ponlo si quieres. Y le daban un plato roto, te daban un plato roto y te daban cinta adhesiva y te decían, arregla este plato y piensas que mientras lo estás arreglando el mundo.
Me parece maravilloso. Bueno, cuando John Lennon conocía a Yoko Ono, le obligaban a John Lennon a subirse a un taburete y miraba por un agujero. Y en el agujero miraba y aparecía la palabra sí. Y John Lennon dijo, si hubiera puesto algo negativo, como no, o guerra, o maldad, yo me hubiera quedado mal, pero de repente puso algo como sí, algo positivo, y a mí me hizo querer seguir visitando la exposición. ¡Viva Yoko Ono!
Es que yo tanto habla de culo, se ha puesto a decir lo del agujero y es que era imposible no pensarlo.
Yo me imagino que
yo cuando hablo de Yoko Ono hablo muy bien. que yo creo por de repente. Que por cierto, si la he visto últimamente, claro, es que los años no pasan en balde. Está muy, muy mayor.
Hombre, es que
creo que tiene 90 y creo que tiene 93 años. Y está delicada de salud. Bueno. Se puede enseñar de rueda. Pero yo creo que es, que lo he dicho, es una mujer
entonces,
irrepetible.
Los derechos de esta canción, dices que desde 2017.
Desde 2017, durante 50 años, será todavía de.
Pues nada,
de
ahí va el dinero de este vídeo, que ya ha desmonetizado, por supuesto, YouTube. Y para ha posiblemente bloqueado en 48 naciones.
Y por eso, cuando estéis delante, si alguien lo dice, no dejéis que se diga eso de Yoko no se para los Beatles, no la culpa de todo la
vida. Esas muchas conversaciones que tenéis sobre los Beatles, claro.
Exacto,
que sí.
Sí,
claro
que sí.
Si odias los podcasts, no es un podcast, es radio. La Berrea.
Otra fantástica tema compuesto por Yoko Ono, que también fue este que está sonando. Ya de su última etapa, 2011. Sacó ese disco que se llamaba Tun 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 Turun.
Pero le ha metido un copy para que dure 50 años más. Qué joya. Se la sabe toda.
A ver, Juan, ¿qué nos tiene que ver?
Bueno, pues mira, no sé a vosotros, pero a mí el algoritmo me tiene caladísimo, tío. El algoritmo o los algoritmos en general. Porque a mí, no sé si os pasa, pero yo abro el feed de Instagram o abro YouTube o lo que sea, y al final lo que me salen son videoconsolas retro, algo de Dragon Ball, un poquito de cine, comida mexicana callejera, o bueno, las publicaciones de Instagram que aparecen como alfombras rojas de Hollywood. Yo ya no lucho contra eso, ya le doy a like, digo sí, me gusta, me dejo llevar, y luego empiezo a preguntarme de forma existencial, ¿este soy yo? ¿Este feed refleja realmente lo que soy? Y lloro fuerte, miro por la ventana. A veces llueve, ahora hay calima.
Claro, mira por la ventana ahora y dice, no puedo ni salir a la calle.
No puedo. Cocolo.
Ni salí puedo, ¿no?
Ni salí. No a soy mí, yo y no salgo.
A mí últimamente también me salen en todo el feed, me salen, pues yo qué sé, vídeos de gente viajando. Sí. Una pareja de andaluces gracioso.
Sí.
Son muy graciosos, es su vida diaria. Sí. Luego
una morena
sale.
Así
sí,
y otro muy alto.
Sí, muy grandón. O sea, a mí me hace mucha gracia. No sé por qué.
Sí, son muy
y luego él me sale también, yo qué sé, de repente por ahí gente comiendo cantidades ingentes de comida.
Ah, sí.
No, eso era un vídeo mío que te mandé.
Vale, eso era. Gente del. O sea, vídeos del Real Madrid y gente del Barcelona llorando porque pierden título.
Bueno.
Y luego.
Ya, o sea, tú que, te preguntas si ese eres tú.
No, es verdad que no me lo he preguntado porque esto ha sido una proposición tuya y a raíz de eso sí que es verdad que luego he dicho yo, pues también es verdad, soy yo. Seré yo.
¿Vosotros creéis que funcionan este tipo de algoritmos? ¿O?
No sé, yo creo que hay una parte que sí, pero otra, no sé qué diablura habrá dentro de esos algoritmos, pero a mí de repente empiezan a salir vídeos que no tienen sentido.
Pero que te salga uno o dos ahí
sí,
rato,
pero,
sí, pero digo, de forma
pero de
constante,
repente un
¿no?
día, imaginaros, en Instagram o TikTok, de repente un día me empiezan a salir vídeos de personas en juicios haciendo cosas random, o sea... Uno que se choca contra las paredes, uno que se... Sí, sí, uno que empieza a discutir con el abogado, otro con el juez.
Gracia,
y digo yo, ¿desde
no
cuándo?
Eso no será caso cerrado, ¿no?
No, a mí suelen salirme, por ejemplo, sobre todo chicas tocando la batería y el bajo. No me preguntéis por qué.
Hombre,
pero ¿por qué chicas y no chicos? A mí me gusta, adoro la música.
Porque el algoritmo es un poco fife también. Eso hay que...
Pero eso está bien, claro, está bien que te recomendé a chicas, ¿no? Porque lo fácil sería recomendarte a chicos, ¿no?
Bueno, también me sale un montón de vídeos.
Fernando,
de
creo que estás bien pensando en exceso lo que quiere el algoritmo.
Yo tengo una pregunta para vosotros. Si el feed no se ajusta a tus necesidades e intereses, ¿puede ser porque sea deficiente?
Madre mía,
Alberto.
Ay, gracias.
Majo, si no te importa cortarle el micro, Alberto,
sí,
¿vale?
Que no hable más, por favor.
¡Yuhu!
vas a decir algo que...
No, iba a decir que a mí últimamente me aparecen anuncios que me perturban mucho, que son los de Temu.
No, pero la pregunta no es si os aparecen cosas. La pregunta es...
¿Qué?
¿A vosotros lo que el algoritmo os recomienda... ¿Sentís que de alguna manera os define o tiene que ver con vuestros gustos?
Yo digo todo, ¿no? Por mi parte, todo, ¿no?
La verdad es que no.
O parcialmente, al menos. Dice, bueno, sí que hay una parte de mí que claro, no, pues nos va a definir enteros.
Exacto,
como seres humanos.
Claro,
digo, hay una parte que
absurdo,
dice...
¿no?
Esto sí, hay otras cosas que a lo mejor dice, bueno, esto ha sido fruto de un día que estaba haciendo el tonto y no sé qué.
A lo mejor en la parte esta de la cuando vas a hacer una búsqueda y te aparecen ahí los reels por ahí, sí, pero en las stories yo creo que no me define mucho.
O sea, en vídeo,
claro.
Vídeo, no.
O sea, en, tú haces una búsqueda y te aparecen ahí los...
Sí,
los
sí.
Esto y dices, bueno,
esa está,
ahí hay una cosa de superhéroe, de cómic, de cine, sí. No sé qué. Bueno, ahí todavía sí. Mm. Estoy hablando de Instagram, porque yo estoy ahora mismo inicializando en el mundo TikTok y me parece una locura aquello. O sea,
te ya, estás iniciando ahora.
Estoy iniciando, pero...
Como 7-8 años más tarde.
Sí, pero tengo que decir que me la he descargado y me la he vuelto a borrar varias veces porque me...
Te satura.
Me satura mucho y me perturba mucho que los vídeos se me abran sin...
Y mezclando todas las redes sociales que usáis y tal, ¿sentís que de alguna manera os conoce el algoritmo o los barra algoritmos IA, lo que sea? O sea, que hay un punto que decís, este me conoce.
Sí. Algo sí.
No es solo en YouTube, ¿sí?
No, sí, sí.
¿Puedes desarrollar un poco más la respuesta?
Que, como has comentado alguien, evidentemente, parcialmente sí. A mí, por ejemplo, me salen en TikTok muchos vídeos de alguien que, por ejemplo, se dedica a coger las canciones de los Beatles y...
Vale, o sea que te ha pillado el rollo.
Pero a veces me pone vídeos de adelantamiento de Fernando Alonso.
Vale.
Bueno, vale. O sea, que quiero decir que no es mi vida,
bueno,
no es mi vida,
bueno,
pero.
Bueno,
por ejemplo,
bueno,
el otro día
bueno.
Me salió una canción de uno de mis grupos favoritos, los Red Hot Chili Peppers, tocando con su diapasón, tocando una canción de los Beach Boys, por ejemplo. Claro, o sea, ahí mezcló dos cosas que me gustan. Ahí estuvo,
¿no?
Ahí estuvo muy bien.
Sí, 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 sí.
Muy rico.
Yo tengo la sensación de que me conoce bastante bien, de sí. Que sabe más o menos dónde tal. Incluso puede que haya un punto de temporalidad, de ciclos, ¿no? De creo que ahora ya veo que te han dejado de interesar, yo qué sé, vídeos de coches y de reviews y análisis y tal. No te preocupes, que te voy a dar otra mierda. Y al tiempo, de repente, aparece uno. Aparece otro y como,
te cuelan.
Ay, pues es verdad.
Y te va recordando otra
va
cosa.
Va como cíclico.
¿No?
Yo creo que tiene que haber como un punto de ir reciclándote a ti mismo. Porque yo es verdad que si cojo mi historial de YouTube de los últimos 10 años, he pasado por muchas etapas y he visto muchas cosas. Digo YouTube en concreto, ¿vale? Pero el resto, porque el resto de redes sociales yo no las trabajo.
Yo a YouTube, fíjate, la veo como la más torpe. O sea,
sí.
Porque lo que yo noto del algoritmo de YouTube es que te hace recomendaciones como muy vagas. O sea, tú coges una tarde y por lo que sea tienes que montar un mueble de IKEA, sí. Y te busca dos vídeos de muebles de IKEA.
No, ya todo es IKEA.
Ya la turra.
Y ya todo sí, de repente sí, sí. Son muebles
sí,
de IKEA.
Sí, tiene que ver un poco más tosco.
Y dice, hombre...
Y a veces también, no sé si has percibido, que a veces también te manda, te mete una tendencia por ahí.
Sí.
Te hace un... A ver. Te deslizo esta tendencia, ¿no?
A ver
esto por aquí,
va.
Que esto parece que está funcionando. Y por lo que sea, le interesa la plataforma y hace un desliz ahí de... Y ya verás si te duras más, duras menos, si lo ves o no, pero...
Lo que me tiene muy loco es últimamente la aplicación esta de Threads, porque es que me ofrece cosas que te puede interesar esto. Y yo, ¿qué me va a interesar esto? O sea, que no
¿Pero sé, la tienes instalada o todavía no?
Me la he instalado, sí, hace también poquito. O sea, sí. me pasó lo mismo. Me la volví a instalar otra vez y dije, bueno...
Que yo creo que están o sea, con la publicidad esa de Threads, Instagram está mintiendo. Tengo la sensación de que está mintiendo. Se inventa posts que creen que van a ser de tu interés... Y te dice, hay alguien que ha publicado aquí un post sobre...
Alguien ha subido sobre... alguien ha hecho algo.
Ya,
alguien
ya,
ha subido una foto.
Y dice, no, me mienta. No me mienta.
No
sé, yo no la tengo instalada, la verdad.
A mí pero... el short de YouTube también es verdad que... Porque va como por otro camino, es como otra historia.
Sí.
A veces... De hecho, doy muchos dislikes. Y no es porque el creador en concreto... tal, es por intentar decirle al algoritmo, ¿no? Mira, que no me enseñes esta mierda. O sea, no me enseñes aquí unos chavales, unos Cristo Bro diciendo mamonadas mentales o yo qué sé, no se me ocurre ahora otro. Pero es que llevo unos días últimamente... eso es lo que te decía, que tengo ahora la sensación de que el algoritmo me está como probando. Esta semana sí. Me está como probando, me está diciendo, a ver si ahora soy capaz de meterte estas otras cosas, a ver si esto otro te puede interesar. Entonces llevo como una semana como de, no. Y hay otras épocas en las que es todo guay. O sea, es como todo lo deslices, todo, qué guay, esto me interesa, como mola, como me interesa, qué risa, qué no sé qué.
Te está entrenando a ti. O
sea, puede ser.
Te está entrenando para ver, metiéndote cosas para ver cómo reaccionas, sin darte cuenta.
Que sí, imagínate. Y yo lo siento por esos creadores, pero les meto un dislike, pero es para el algoritmo.
Está creando un Fernando generativo.
Ya por terminar, y aunque, y no quiero que suene a las cosas antes eran mejor, pero sí que es verdad que
hay de los míos, Juan.
Que el algoritmo que nos tendría que dar como un poco de variedad, hay como homogeneización en general.
No le voy a quitar del todo eso porque yo he descubierto muchas cosas gracias al algoritmo, que me lo ha plantado de repente ahí, he dicho, uy, esto, y de repente he descubierto un youtuber nuevo.
¿Sí?
Sí,
pues
sí, sí,
me ha pasado. Cada vez me pasa menos, ¿eh?
Puede que pase menos, pero sigue pasándome afortunadamente.
Así que yo a Magdalenita.
Y además hay tanto contenido.
¡Hola, guys!
Pues nada, chicos, hemos llegado hasta aquí en este desastroso programa de La Berrea de verano.
En la línea de ya. Los últimos de la temporada.
De los últimos 30.
Exacto, de las últimas finalizaciones. Muchas gracias, queridos colaboradores. Muchas gracias, Juanjo, a los mandos técnicos de esta nave prácticamente estrellada. Muchas gracias, Juan, por estar aquí a mi lado una semanita más.
Gracias, Fernando.
Nos vemos, escuchamos la próxima semana, de momento. Luego ya veremos lo que hacemos. Venga, adiós.
Adiós. ¡Oh!